Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo y ya saben que hoy jueves abriremos Gabinete Cultural, pero antes nos gusta mucho los temas que nos trae Mónica González. Así que abrimos este espacio dedicado a esas noticias que podrían estar encajadas en sucesos. En este caso queremos hablar de aquellos que fingen. El último informe sobre absentismo laboral, elaborado por Adecco, vamos a decir, del segundo trimestre del 2022, revela pues algo muy desconocido para muchos y que nos ha parecido sorprendente. Hablemos de bajas por falsas enfermedades, Mónica.
Hola, buenas tardes, Nieves. Así es, la verdad que es un tema que... a mí me llamó mucho la atención cuando de repente vi alguna noticia, que daremos algún caso para que la gente se ponga un poco en tesitura, pero claro, conocemos a mucha gente que se coge una baja laboral por enfermedad, evidentemente. Es un derecho laboral del trabajador, claro, que todos tenemos, favor, tanto por cuenta ajena como siendo autónomo, que es mi caso. Yo, es verdad que si no trabajo no cobro, pero bueno, que si tuviese que cogerme una baja, la podría coger, evidentemente, ¿no? Y está justificada esa incapacidad temporal, se sigue percibiendo además parte de ese salario. Eso es un derecho, como digo, del trabajador. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa, Nieves, como pasa siempre, porque hay casos, como digo, en los que algunos trabajadores, bueno, pues quieren aprovecharse del sistema y colarle, entre comillas, colarle a las empresas bajas laborales fingidas. ¿Qué sería o qué se entiende por una baja laboral fingida? Bueno, pues por aquella en la que el trabajador finge una dolencia, un accidente causante de dicha baja, bien por no asistir al trabajo y recibir la prestación, o bien para poder desarrollar una actividad paralela y cobrar también la prestación. En cualquier caso, se trataría de un fraude a la Seguridad Social y una falta considerada muy grave en el Estatuto de los trabajadores, por cierto, y los diferentes convenios colectivos. Fíjate, las bajas laborales fraudulentas nos cuestan a todos, porque claro, la Seguridad Social la pagamos todos.
Exacto, exacto.
Cerca de 1.000 millones de euros al año. Las bajas laborales fraudulentas.
Pero es una barbaridad. Fíjate la de cosas que se podrían hacer.
Con 1.000 millones de euros.
Millones, ¿no?
Seguramente que no tantas como quisiésemos, pero muchísimas que ayudarían a los demás, ¿no? A la gente a lo mejor más necesitada. Por lo tanto, es verdad que no podemos dar una razón exacta de por qué existen las bajas laborales fingidas, porque cada persona tiene sus razones, pero es verdad que puede acarrear también incluso consecuencias para ese trabajador.
Claro, pues ya que hablamos de consecuencias, ¿de qué estamos hablando? Un despido, que en este caso sería procedente, ¿no?
Así es, sí, evidentemente, porque si la empresa nos pilla cometiendo este tipo de fraude, tiene derecho la empresa a rescindir el contrato. Puede recurrir además a la figura del despido disciplinario, es así como se llama, que es la sanción. Es una sanción máxima que el empresario puede imponer a un trabajador que, por cometer una falta considerada como muy grave, en este caso fingir que está de baja cuando realmente no necesita esa baja laboral, ¿no? Es verdad también que el trabajador, por otra parte, siempre tiene el derecho a impugnar ese despido, que además ese despido no exige el preaviso de 15 días. Si te tienen que despedir por alguna circunstancia, te tienen que darte unos días de preaviso. En este caso, con ese despido disciplinario no sería el caso. Pero si la empresa cuenta con las pruebas suficientes que acrediten la falsa baja laboral, tendrán todas las de ganar. La empresa tiene las de ganar y el juez ratificará seguramente ese despido disciplinario. También podría ser que el empresario, en vez de despedirte disciplinariamente, te llame al despacho, digámoslo así, y hable contigo, te diga, mira, te he pillado fingiendo, claro, en este fraude, no quiero despedirte, pero te voy a suspender de empleo y sueldo durante como mucho 6 meses. Eso también lo pueden hacer.
Bien.
Pero claro, la Seguridad Social
te puede poner una multa,
claro,
digamos, una infracción.
Una infracción. Si el empresario lo denuncia ante la Seguridad Social, que sería de obligatorio,
suyo, ¿no?
Sí, no, lo suyo, claro, debería de hacerlo, sería una obligación. La infracción mínima de ese que podría imponer la Seguridad Social sería de unos 7.500 euros mínimo.
Fíjate, o sea que estamos hablando.
Puedes perder tu trabajo y además te imponen una infracción a pagar el Seguridad Social por más de 7.500 euros.
Pero, ¿por qué la gente llega a fingir? O sea, no sé si hay una estadística motivos, de razones.
Hay tantas razones como personas en el mundo, yo creo, Nieves, en este caso.
Sí, ¿no?
Porque, claro, cada uno tiene sus motivos determinados, ¿no? O que creen que pueden vivir una situación determinada. Pero bueno, la mayoría de personas que fingen una baja laboral puede ser porque ellos consideran que viven una situación injusta dentro del trabajo. Es decir, personas que consideran que la empresa no les trata bien porque no saben que la compañía ha obtenido beneficios, pero no los han compartido con ellos. Sienten que su trabajo no está recompensado ni reconocido como ellos consideran. Es decir, se sienten que reciben menos de lo que tienen que recibir. Entonces, como hay una situación de desigualdad, pues dicen, bueno, pues ahora te voy a fastidiar como empresario y me voy a coger una baja. Luego también hay otras personas, otros trabajadores, cuya situación pues laboral es precaria o no ganan lo suficiente y fijen esa baja laboral para poder trabajar en otro sitio.
Pero si te pillan.
Claro, en negro. Claro, esa es la historia. Claro. Entonces, por una parte cobran la prestación de la baja laboral y por otra parte cobran en negro y también están defraudando a la Seguridad Social. Y luego quedaría un porcentaje residual bastante pequeño, aunque no lo parezca, Nieves, de gente que finge las bajas para pasar mayor tiempo pues sin trabajar, es decir, para irse de vacaciones y cobrar por ello. Es decir, tú tienes vacaciones pagadas, en este caso, ¿no? Siendo trabajador por cuenta ajena, pero en vez de utilizar esas vacaciones de tu derecho, pues dices, no, voy a fingir una baja y así no me las quito, me quito esos días de las vacaciones.
Pero
¿no?
Si te ponen un detective y te pillan.
Ay. Eso, de hecho, las empresas suelen, cuando ya ven que
es demasiado reiterado, ¿no?
Claro, que coges demasiadas bajas seguidas, que hay mucho, no hay tanto, no hay tanta presencia tuya en la empresa, es decir, hay mucho absentismo laboral. Entonces es cuando uno de los recursos que pone esa empresa es precisamente, o que lo que destina económicamente esa empresa es a contratar agencias de detectives. Claro, hablamos de que la empresa está pagándote la Seguridad Social, te paga tu salario y está pagando un detective para seguirte.
Ya.
O sea, el desembolso económico es importante. Entonces también ahí, evidentemente, la empresa piensa muchas veces si hacerlo o no hacerlo. Pero en este caso, los detectives, hay grupos de detectives, agencias de detectives que se dedican precisamente a demostrar si una baja es falsa o no.
Porque un vídeo o una foto valdrían.
Valdría, sí.
Como prueba.
Sí,
de,
claro.
Que están mintiendo.
Sí, pero si está hecha en la calle. Es decir, no pueden fotografiar ni hacer un vídeo que esté dentro del domicilio, por ejemplo, porque hay una inviolabilidad del domicilio, es la intimidad, no puede meterse en tu intimidad. De hecho, esta práctica es completamente legal en nuestro país, de los detectives, de la investigación detectivesca, y está regulada por la Ley de Seguridad Privada, por lo tanto, pero claro, hay unos límites. Ese límite sería que puede ser en cualquier espacio público, es decir, si tú estás en la calle, pueden fotografiarte, hacerte vídeos. Pueden incluso, fíjate, aparte de hacerte un seguimiento, una vigilancia y demás, pueden mirarte las redes sociales, si las tienes abiertas, evidentemente, ¿no?
Y
entonces
es que
ahí, pues, claro, ahí.
Ahí te pillan.
Claro,
¿no?
Ahí imagínate que tú estás diciendo que no puedes coger peso y has subido una historia en Instagram o en Facebook o en cualquier red social bailando. Pues claro, ahí ya te estarían pillando, ¿no? Y también hay una cosa que suelen hacer los detectives también, que es investigar la relación que tiene el paciente, en este caso el trabajador, con su médico. ¿Por qué? Porque a veces que hay bajas laborales que están firmadas por un médico amigo de la familia, amigo del trabajador o familiar, y claro, pues ahí también hay un...
Sí, pues otra ilegalidad para el médico.
Claro, ¿no? Claro. Y como tú decías, Nieves, pues las pruebas habituales serían fotografías, vídeos, donde se vea el comportamiento en el que finge la dolencia, ¿no? Una persona donde, en vez de estar en una silla de ruedas o en su casa...
Este vídeo lo hemos visto muchos,
¿verdad? Lo hemos visto unos cuantos, por eso, entonces...
Silla de ruedas, no puedes andar y de repente el vídeo demuestra que se levanta perfectamente.
Claro, y que a lo mejor esa persona lleva 3, 4, 5, 6 meses fingiendo una baja laboral. La mutua, cuando acude, porque te llama la mutua para informar sobre el caso y para hacer un seguimiento sobre el caso, sigues fingiendo que tienes esa dolencia, y entonces en este caso los detectives lo que hacen es recabar pruebas para hacer un informe que presentan a la empresa, y la empresa lo que hace luego es llevar al juzgado, porque te denuncian, tienes que ir al juzgado y esas pruebas recabadas por el detective cuentan como testificales. Es verdad que el juez puede decir que a lo mejor son fotografías o vídeos determinados, no pueden constar en el juicio por el tema de la intimidad, la protección de datos también y la dignidad del trabajador, pero el detective tiene la obligación de presentarse al juicio y confirmar y atestiguar que realmente eso sucedió.
Ya. ¿Tienes datos de qué bajas son las más comunes? O sea, ¿qué excusas se dan? A ver, cuéntanos.
Bueno, lo que se denominarían las bajas con las contingencias comunes, es decir, aquellas que tienen una enfermedad común, son muy difíciles de probar.
Estamos hablando de una gripe.
Por ejemplo, una gastroenteritis. Pues ya. Es complicado de demostrar. Una lumbalgia. De hecho, una lumbalgia, una de cada cuatro bajas suele ser falsa. Una gripe, una de cada cinco. Dolores de espalda o de articulaciones también son algunas de las enfermedades más comunes a la hora de defraudar a la Seguridad Social, en este caso directamente a la empresa. Luego también hay otras como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, migrañas, jaquecas. Sobre todo el tema de las enfermedades de índole psicológica que no se pueden demostrar, porque claro, una persona que sufre una depresión, Nieves, y aquí hemos hablado de este tema, es complicado de demostrar porque tú puedes fingir los síntomas ante un médico y ese médico te prescribe unas determinadas indicaciones y medicamentos, ¿no? Pero claro, ¿cómo evalúas tú una persona con depresión? Si una persona con depresión va al teatro, ¿estaría fingiendo esa enfermedad? Porque muchas veces los psicólogos y psiquiatras
le dicen, salga usted, muévase,
haga deporte, pase, claro, ríase. Entonces, claro, ahí ya es complicado, pero sería más o menos las enfermedades comunes, más comunes para a la hora de fingir ese tipo de situaciones.
Y dime una cosa, Mónica, ¿hay épocas, por ejemplo, no sé, la Navidad,
sí,
el verano?
Es decir, cuando llega la época vacacional, Semana Santa, Navidad, mayo, junio, septiembre,
te pones malito.
Parece que todo el mundo quiere aprovechar el tiempo libre, alargar las vacaciones y hacer alguna cosa más, reuniones familiares y demás, y decir que está enfermo. También yo conozco algún caso, Nieves, ahora que no me oye nadie, de personas que se han corrido una juerga el día anterior, pero una juerga de estas de tremenda, bebiendo agua con misterio, y al día siguiente de la resaca que tenían han dicho, me encuentro fatal del estómago, y no han ido a trabajar por ese motivo. También es verdad que no han cogido una baja de 3 días, pero bueno, que también eso hay personas que también lo suelen hacer de vez en cuando.
Ya. Bueno, eso no quita que haya en este momento muchísimos virus y que haya mucha gente que no está yendo a trabajar.
Que la mayoría no fingimos las enfermedades. Yo, de hecho, que a mí me tumbe algo, es extraño que me ha tumbado y tú lo sabes que a veces te he dicho, Nieves, no puedo ir porque me encuentro fatal. Pero, oye, que eso no significa que la gente que se coja una baja o que esté malo o mala, significa que esté cometiendo un fraude. No es así, no vamos tampoco a señalar a todo el mundo que se pone enfermo.
Bueno, creo que tienes el caso que contó un detective, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos qué es lo que narraba.
Pues mira, lo contaba en el año 2021, prácticamente durante ya todavía la pandemia, la temida pandemia, en el programa Espejo Público de Antena 3, explicaba que una mujer alegaba fingir una tetraplejia y que estaba pendiente de una pensión de invalidez, pero en realidad estaba fingiendo y lo que hacía, además esto lo hacía en connivencia con su núcleo familiar, con su madre. Vamos a escuchar lo que decía este hombre.
La seguimos en 3 meses diferenciados para comprobar que realmente llevaba una vida normal. Tenía unas lesiones que reclamaba a raíz de un accidente de tráfico, entonces reclamaba una compañía de seguros y luego pues también como consecuencia una reclamación de lesiones tan graves pues también llevaba una solicitud de invalidez a la Seguridad Social, ¿no? La juez, consciente de que había una prueba de detective y consciente del vídeo, alteró un tanto lo que es el orden normal de la vista y entonces hizo primero pasar visionar el vídeo a las partes y a los peritos y a los testigos que se habían aportado, y a partir de ahí pues se vio el vídeo, bastante gente se sorprendió, bueno, se quedaron ya solo las partes con los letrados y no se llegó a celebrar la vista, realmente se llegó a un acuerdo bastante rápido.
Ay,
claro,
fíjate.
Es que la mujer se ve en las imágenes que se emitieron a la mujer haciendo la compra, cargando peso, paseando al perro, y luego de repente otra imagen donde la mujer se sentaba en una silla de ruedas y la metían en el coche. Tremendo. También hay otros casos, Nieves, antes de terminar, hablaba de la depresión. Pues fíjate, el verano pasado el TSJ de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de aquí de la comunidad, ratificó un despido de un trabajador que consumió cerveza durante una baja por depresión. Y explico, el psiquiatra le estimó una duración de la depresión de unos 60, de la baja quiero decir, de 60 días, donde le prescribe un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo con un tratamiento además de ansiolítico, lorazepam entre otros, ¿no? Se tenía que tomar además las dosis por la mañana, a mediodía y por la tarde y por la noche.
No se puede tomar alcohol.
Claro,
¿no?
Es incompatible. Pero ¿qué pasó? Que la empresa desconfiaba, contrató un detective y le pillaron, ¿no? Un día, varios días distintos, tomándose varias cervezas y además con un evidente estado de ebriedad, por lo tanto estaba fingiendo, porque si tú estás bajo un tratamiento depresivo y conocemos muchos casos de personas que se toman este tipo de medicación, no puedes beber nada.
Exactamente. Oye, creo que a otro le pillaron de romería.
Ay, bueno, el de la romería en Andalucía, en Andújar, un hombre que se fue a la romería de la Virgen de la Cabeza, supuestamente estando de baja por un dolor lumbar, y claro, la empresa le pilló. Y el TSJ de Andalucía también, evidentemente, ratificó este despido disciplinario, porque, claro, no mostraba ninguna dolencia de espalda. Le vieron bailar, le vieron montar a caballo, de acampada, bailar, o sea, beber, quiero decir, subir y bajar escaleras. Entonces, claro, si tú puedes ir a una romería, dudo que tú puedas, que tengas algún tipo de dolencia lumbar, que yo padezco además de lumbares y sé lo que es que no te puedes ni mover.
Ni mover. Oye, ¿y ese otro que trabajaba para la competencia?
Claro, lo que decía antes, hay gente que decide darse de baja, cogerse la baja laboral de su empresa, seguir cobrando y cotizando, pero a la vez trabajaba en negro para la competencia. Claro, lo pillaron porque además estaba haciendo tráfico de influencias, como quien dice.
Ay, ay, ay. Bueno, tenemos muchos casos, pero cuéntame el último.
El 2021, el TSJ de Madrid, también otra persona fingió una lumbalgia. Es que es una cosa muy común lo de fingir lumbalgias, ¿eh? Llevaba 3 meses con lumbalgia, le pusieron un detective y ¿qué le pillaron haciendo? Bueno, pues metiendo a los niños en el coche, la sillita en el coche, cargando las bolsas, yendo a comprar la mochila, empujando el carro. Entonces, claro, vuelvo a repetir, cuando tienes una lumbalgia, yo les digo a ustedes que es imposible ni siquiera levantarte para ir al baño. O sea, te tienen que hasta casi ayudar.
Sí, sí. Bueno, este decíamos que era el último, pero en TikTok, como tú decías antes, cuidado con los
niños. Ah, es verdad, no me acordaba.
Nada,
ha sido en diciembre. También, además, en Castilla y León ha sido este caso, en el TSJ de Castilla y León, una chica que decía que tenía también lumbalgia y de repente sube un vídeo a TikTok, esta red social tan famosa, bailando. Pero echándose unos bailes tremendos y claro, como digo, cuando uno está con lumbalgia, de espalda y de lumbares, no puedes echarte ni siquiera un chotis.
¡Ay, las redes sociales! ¡Cuántos casos!
¡Claro! Yo lo digo siempre, si vas a hacer el mal, que no te mire nadie, que no lo sepa nadie. Claro, guárdatelo para ti. Qué manía de presumir y de exhibir tu vida. ¡Qué narices! Si vas a hacer algo malo, mejor que no lo sepa nadie.
Claro, bueno, pues muchos trabajadores, como decías, que hay casos que uno de cada cuatro...
Sí, y uno de cada cinco también fingen este fraude laboral, que por cierto acarrea consecuencias económicas importantísimas. ¿Por qué? A las empresas, porque hace que no crezca empresarialmente esta empresa, repercuta en la organización del trabajo, el clima laboral de los trabajadores también sea distinto, haya tensiones, haya una disminución de la productividad, y además imagínate una panadería, una tienda, un bar, si el trabajador que tú tienes se pone de baja, ¿a quién metes ahí? Y aparte, si esa persona tiene que estar mejor, ponle 2-3 meses de baja, tienes que seguir manteniendo a esa persona, pagándole el sueldo y aparte un sustituto, con lo cual tendrías que también...
Doble.
Ojo con este tipo de cosas. Yo considero siempre que hay que hacer el bien y no mirar con quién.
Bien dicho, Mónica González, gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Nieves, un abrazo.
Llegan ya nuestros compañeros para abrir el Gabinete Cultural. Son las 6:24.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y fútbol femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la Onda. Arrancamos a las 2:05 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español. Alcorcón, Deportivo de La Coruña.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues ya entramos en la recta final de este programa y es el Gabinete Cultural. Qué alegría me da recibir a Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal, Miguel
Feliz
Ángel?
Año.
¿Dónde recibiste el año?
En Cagliari, en Cerdeña.
¿En un cementerio, quizás?
Estuve en uno de los cementerios más bonitos que recuerdo, Cagliari.
Amigo, muy qué bonito,
escultórico,
¿no? Empezar el
una
año
belleza. Pero es que Cagliari tiene, fíjate, un significado especial. Es italiana, es Italia desde hace siglo y medio y fue española durante 400 años.
Ya.
Es decir, que, en fin, algo tenemos que ver. Cervantes vivió allí. Miguel de Cervantes, después de su accidente en Lepanto, estuvo 6 meses viviendo. Pero aparte de una placa que hay muy bonita en la Piazza di Palazzo, no he conseguido encontrar ninguna huella.
Yeah.
Pero sí que supongo que comía el pan sardo, en fin, yo me he hecho mi película.
¿Te has hecho la película? Claro. Nos acompaña Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal te ha ido este comienzo de año?
Pues
¿lo has pasado en algún cementerio?
No, no tengo esa tradición. Lo he pasado en mi ciudad natal, en Cuenca, con mi familia, con mis tíos, con mi abuela. Y siempre viene bien volver por casa y estar con los tuyos.
Di que sí, di que sí. Bueno, a Juan Carlos Pérez de la Fuente le mandamos un abrazo,
claro,
porque le ha dado tan fuerte la gripe,
vale,
que, en
vale
fin, le echamos de menos, le mandamos un abrazo y una recuperación rápida. Desde aquí eso es lo que deseamos. Bueno, ¿os parece que hablemos de libros? Que sé que os gusta y mucho. Bueno, pues hay que decir que tengo aquí, encima de la mesa, una novela que se llama El regreso a París. Está escrita por una crítica literaria se llama Jacinta Cremades y nos habla de esta saga familiar sobre secretos, pues muchas veces inconfesables. Jacinta, que hoy vas a estar al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Jacinta?
Muy
un abrazo.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo no? Pero ¿verdad que te tiene que resultar raro no hacer una crítica de ti misma, sino hablar de tu libro, Jacinta?
Sí, sí, no estamos acostumbrados, desde luego. Me encanta hablar del libro de los demás, me encanta hablar de justamente su recorrido literario y es verdad que me cuesta hablar de mí. O sea que espero una cierta disculpa. Que me cuesta.
Bueno, sabemos que París significa muchísimo para ti, igual que a la protagonista.
Sí.
Y además podemos decir que hay cierto paralelismo, ¿no? Como la protagonista has vivido también con tu madre en París.
Sí, exacto. Sí, sí, desde pequeña nos fuimos, era muy joven y crecí. crecí mi niñez, adolescencia, juventud en Francia, en París.
Bien. Vamos a decir que esta novela tiene muchos ingredientes de esas novelas que a nosotros nos gustan. Entonces, yo entiendo perfectamente que a la hora de escribir tú hayas tenido en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, lo descriptiva que eres y también lo metódica. Vamos conociendo a los personajes a poquitos, con lo cual no hay confusión, Jacinta.
Y eso que son tres historias que se están contando a la vez, tres momentos diferentes de tres mujeres de una misma familia en tres generaciones diferentes. Pero es verdad que esa forma de escribir, que no, bueno, pues es como la quería contar, ¿no? Me gusta que me digas que no hay confusión, justamente, y que se entienden bien las tres historias paralelas.
Sí, porque en los capítulos que preceden al personaje que vas a presentar, insinúas ya al personaje y de repente lo conoces un poquito más, ¿no? Y luego los capítulos son breves y yo creo que está pensado en el poco tiempo que tiene la gente para leer, Jacinta. Creo que también es una cierta, porque además redondeas en esos capítulos, redondeas cada historia. Yo, de verdad, me he hecho fan tuya y bueno, tienes una novela, gracias. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, llevo toda mi vida escribiendo, es verdad. La primera la conseguí publicar, esta es la segunda. Ya tengo la tercera escrita, que la tiene mi editorial, Laia Salvat, a punto ya para salir en el 2023. Pero bueno, esta novela, Regreso a París, es, como tú dices, es biográfica de cierta manera. Lo que hay en entre líneas es biográfico, obviamente no la historia de ficción. Los personajes secundarios son absolutamente reales, con nombre y apellido, que es todo este mundo español con el que yo crecí en París y que me es muy querido. Es un legado familiar que hasta que no cumplí 40 años no me di cuenta de la suerte que tenía, ¿no? Y es lo que sale en la novela.
Bueno, a mí me ha resultado muy fuerte y muy atractivo a la vez. Se lo digo mirando a dos lectores como están aquí conmigo.
No hemos tenido la oportunidad
de leerla. A Miguel Ángel y a Mario. Pero
estoy descubriendo, Nieves, en una faceta de crítica literaria que desconocía. No, ese análisis que invita realmente
a
leer la novela,
más.
Esos capítulos cortos que se redondean y tal. Vamos, lo estoy leyendo mañana.
Pero mira, te voy a decir más, que a ti te gustan mucho los cementerios. Arranca la novela con una muerte, sí. ¿Verdad, Jacinta?
Perlachés, sí, quizá. Sí. Perlachés.
Sí, exactamente. El cinciado de Perlachés.
Media vida ha vivido en ese cementerio.
Sí, es maravilloso. Pues efectivamente arranca la novela con la muerte de este personaje, que luego es el personaje principal del resto de la novela, porque se retoma ese personaje a través de las historias que le cuenta su hija a su propia hija, ¿no? Y esas tres mujeres son las que se van pasando los secretos familiares unas a otras.
Claro, y hay un mundo masculino muy en neblina que da la sensación que es una sociedad matriarcal que siempre está escondiendo algo y hay mucho secreto y los hombres, ¿verdad? Hay que descubrirlos.
Sí, pero como me dice mi madre, salen muy bien parados los hombres en tu novela. Y es verdad que los personajes masculinos como François, como Charles, pues son personajes que me ha gustado mucho describir, que me ha gustado mucho indagar en sus vidas, y hasta de Charles casi me he enamorado de él, aunque a mi marido les cueste saberlo. Pero es verdad que son personajes que salen bien y que les tengo cariño. Pero son tres mujeres que crecen sin padres, sin hombres a su lado. Y es la búsqueda de ese hombre, es la búsqueda de ese padre lo que están buscando los personajes de la novela. Sí.
Claro, porque son personajes marcados por ese apellido femenino, ¿no? El apellido de la madre, sin presencia, esas adolescencias, infancia sin la presencia del padre, quién es mi padre, ¿no?
Sí.
Y luego también el desconocimiento hacia la madre en un principio, ¿no? Esa maga.
Sí.
Que
sí,
yo no sé si podrías explicar por qué la llama la maga a la madre.
Sí, bueno, primera porque acaba teniendo este poder que va de una a otra mujer en esta familia y que bueno, que se que que ella misma desarrolla cuando llega a París, ¿no? Se mete a trabajar en la policía, trabaja de medium en un momento en que pues esas técnicas no se hacían, ni menos en Francia, que es un país tan cartesiano. Y eso me gustaba mucho, porque en mi familia he tenido mi abuela, que ha sido un personaje muy, muy místico, muy que siempre nos hacía soñar y nos hacía ver una realidad diferente a la que teníamos, a mis primos y a mí. Y es un poco el personaje que retomo para inspirarme del personaje de la maga. Y luego también recuerdo a Cortázar, claro, la maga, este personaje femenino que Cortázar va buscando por París, pues al final me ha salido, claro, es que no soy crítica literaria por nada, es que desde que soy pequeña soy bañada en literatura, soy doctora en literatura, profesora en literatura, es que vivo en los libros, entonces hablar sobre la maga de Cortázar me es mucho más familiar que hablar sobre, pues yo que sé, alguien de mi familia, ¿no? Entonces, pues,
claro, yo te quería preguntar si Lucía eras tú.
Sí, no. Lucía no soy yo.
O sea, la hija de la protagonista, si sí. Eras tú. Tú eres más Teresa, entonces.
Yo soy más Teresa.
Protagonista total.
Bueno, digamos la que cuenta la historia.
La que cuenta,
¿no?
La historia.
Más objetiva, menos maga. Es la única que no es maga, la única que no tiene ese poder, porque lo tiene Lucía, que ve a su abuela. Pero ella no, ella es mucho más francesa, ¿no? Más objetiva en todo esto. Y le cuesta, de hecho, integrar ese legado español que le viene de ser mucho más fantasiosa, de disfrutar, de alegrarse por las cosas, ¿no?
Me preguntabas...
Cartesiana, ¿no?
Me decía Miguel Ángel antes de entrar en directo, decía, la protagonista es ¿por qué viven en París? ¿Tiene algo que ver con el exilio?
Sí, tenía algo que ver con la 9 de Leclerc que entra con el Ebro, con el Guadalajara, con el Madrid, con aquellos tanques, ¿no? ¿Algo tiene que ver con la 9?
No, la verdad.
Aquí tenemos un monumento diminuto en Ciudad Lineal, pero algo hicimos, ¿no? Algo hicimos,
sí,
¿no?
Con
Carmena y Hidalgo.
Me acuerdo muy bien,
Ahí estuvimos.
Sí, que fue magnífico todo eso.
Sin duda.
Pues la verdad es que no, sí que me relacionaba con todo ese mundo de exiliados españoles, pero digamos que mi madre es más bien de los años 68-70, conocía a Florence Deulé, claro. Y realmente decide irse de España, de la España franquista, quiere vivir su vida y no quiere ese legado que le venía español. Quería empezar su vida de cero. Y así es como me educa, o sea, me saca de España diciendo, vas a ser educada sin toda esta historia familiar para que no te pese. Y al contrario, lo que me pasó a la vida es buscando ese legado familiar. Y de ahí nace esta novela.
Eso lo dice, ¿no?, la protagonista en un determinado momento, ¿no? Ponemos como el marcador de la vida a cero.
Interesante.
Y vamos a empezar. El peso de la madre, ¿cómo te ha influido a ti a nivel personal y también en, claro, en la novela, ¿no? Porque está dedicada a tu madre y a
madre
Roger.
Es un titán. Sí, Roger es mi marido. Mi madre es un titán, es una pintora fabulosa que se ha recorrido el mundo con sus cuadros, que ha sacado a todos adelante y, claro, es una persona muy potente y también tiene un mundo imaginativo increíble y hasta que no me di cuenta que muchas de las cosas que contaba no eran... O sea, eran ciertas para ella, pero era su pura imaginación. No me di cuenta de quién era realmente. Pero sí, yo he seguido a mi madre en sus exposiciones y he estado bañada en este mundo cultural francés gracias a ella. Gracias a ella.
Ahí sale retratada porque también es pintora la madre. Te quería decir una cosa, Jacinta.
Sí.
Aquí vemos que hay gente buena, más buena que... En fin, que gente... O sea, hay mucha disculpa. ¿Tú has llegado a disculpar a ese padre que no aparecía?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y ahora le recuerdo como con gran cariño y apenas le conocí. Sí.
¿Verdad? Porque me ha parecido que a pesar de la ausencia... no sale mal parado, ¿no?
No.
Y entonces tengo la sensación de que aquí has salvado, ¿no? Salvas a la gente.
Sí, sí, y quizá porque es es un padre bueno, que es junto a quien yo me eduqué, que era una persona buena y sincera y que supo estar en una segunda posición, ¿no? Mm-hmm. Es exactamente como se queda François en la novela.
Sí. A mí François me gusta muchísimo.
Es un personaje de ficción, quiero decir. Mm-hmm. O sea, parte de cosas mías, pero no existe como tal. Sí.
Pues Jacinta Cremades, sí. hay que leer. ¿Ahora sale el qué? A ver, cuéntanos.
Sale la novela en bolsillo, la semana que viene, justo el lunes, o sea que viene muy bien.
Pues aprovechamos la edición barata.
Claro, claro, hombre.
Que no tenga tapadura.
Sí.
Tapadura y grande, pues sale el 16 en bolsillo.
Oye, pues grandes éxitos, Jacinta.
Muchísimas gracias.
Estas sagas familiares a mí me encantan y de verdad. ¿Verdad? A por la siguiente que ya la tienes, la otra y la otra. Jacinta,
muchísimas
un abrazo
gracias,
fuerte.
Mieres.
Un abrazo.
Lo mismo. Adiós.
Hasta
adiós.
Pronto. Novela recomendable, publicada en Los Imperdibles, Regreso a París. Dicho esto, oye, Fitur, que está aquí ya, se ha presentado hoy. Tú que eres muy de Fitur, te pierdes mucho por las cocinas de Fitur.
¿Sabes? Yo recomendaría ir a Fitur con prudencia. Siempre me ha parecido una feria sobredimensionada. Es una feria que dura, del 18 al 23, dura 5 días, teniendo en cuenta que los 2 primeros son para público profesional, son 2 días prácticamente para el público general. Y es una exposición que, vamos, quiero decir, una muestra que yo creo que para verla un poco por encima pasa como el Prado, pues por lo menos 2 meses, no 2 días.
Entonces
hay muchísimo. Es muy sobredimensionada, con lo cual yo creo que a Fitur hay que ir siempre con una idea. Es decir, vamos al pabellón de tal, vamos al pabellón de cual, y luego da, pues
si
echas un vistazo.
Tiempo, luego algo más,
porque
claro.
Si quieres aprender eso, es como ir a ver el Prado. Pues, ¿qué vas a ver? Vete a ver las Meninas o vete a ver yo
Goya,
que sé,
te vas a
lo
ver.
Que sea, algo en concreto.
El Bosco, sí.
Relájate sí. Y tal. Y bueno, luego si tienes más tiempo, pues vuelves otras veces. Pero no se puede ir al Louvre. ¿A qué vas al Louvre? Pues si vas a ver solamente el arte egipcio, puedes estar, 5 semanas, ¿no? O sea, que no te digo ya pretender verlo. Pero en cualquier caso, bueno, la noticia que hoy se ha hecho la presentación oficial, Fitur, yo creo que va a ser el primer año ya de normalidad. El año pasado fue bueno, pero este ya es la normalidad total. Uh-huh. Es decir, sin mascarillas y a beber y a apurar, que el vino a olvidar las penas del amor. Bueno, el vino, lo que sea. A lo mejor no es hora de decir esto. Pero es muy gastronómica, como siempre, estas ferias. Hay que tener en cuenta que la gastronomía es el primer destino mundial de turismo. Es decir, se viaja por lo gastronómico. Hay un estudio relativamente reciente de Taste Atlas, bueno, creo que salió hace 10 días como mucho, en que España se sitúa en el tercer lugar del mundo por interés gastronómico, detrás de Italia y Grecia y empatada con Japón. Lo que es curioso es que este Atlas...
Me parece un nivel altísimo, ¿eh?
Altísimo, altísimo, o sea... Y sobre todo me ha llamado la atención que este Tate Atlas lo que ha valorado por encima, según el ranking, lo que más se valora, lo valoran los turistas, es el jamón ibérico 100% de bellota, que claro, eso solo lo pueden tomar los turistas de alguna gran fortuna, pero en fin, yo creo que esto es una joya, es un patrimonio extraordinario. El queso manchego curado, los espetos de sardinas, malagueños y de cualquier zona de playa, que eso es muy de verano, y las gambas a la plancha. Oh. Pero en cuanto a platos, el primero que aparece en el listado mundial, en el puesto número 13, hay otras cosas que no sé ni... No
¿qué
tengo
es?
Ni idea.
¿Qué es, por favor?
Son las gambas al ajillo. Esto nos saca de esta trilogía patética del gazpacho, la paella, la tortilla de patata, que ya estaba bien. O sea, quiero decir, dentro.
Pero, a ti sí.
A mí las gambas al ajillo me encantan, bueno, pero me gusta el bacalao al pilpil y me gustan muchísimas cosas que nunca aparecen, digamos, en la oferta internacional reconocible. Bueno, ya por lo menos metemos un cuarto elemento ahí a jugar,
gamba.
¿No? Entonces, las gambas al ajillo, a mí me parece que es un plato excelente. El abuelo en, no sé, que ya es un sitio, el Abuelo de Madrid.
Wow, me encanta también, en, sí, me gusta muchísimo.
Sí, pero fíjate que en el Abuelo siempre comentábamos...
Era el vino del Abuelo, qué rico.
El vino embocado, sí, ese que era del pueblo de Hortaleza, cuando Hortaleza era un pueblo con el que había que tener cuidado, como todos los vinos embocados, esos vinos dulces, luego bueno, la cabeza
se
cabeza
va.
Te pasa...
Mario
te pasa.
No podría ir a tocar el piano después de...
Después de beber eso, no.
Un vinito, dos y tal, si te tomas cuatro o cinco, la cosa es seria, ¿no? Porque tiene un alto contenido en azúcar, como todos los vinos dulces, y con precaución. Pero, curiosamente, del Abuelo, cuando yo era joven y tal, lo más rico eran las gambas a la plancha, porque tenía un azúcar riquísimo, o sea, una sal marina, que se llama una sal gorda, allí en la plancha ya tenía como 5 centímetros de sal, de generaciones esa costra, y estaban deliciosos. Pero ahora ya, que eso pues se limita, ya sabes que al Abuelo pues llegan los autocares a la puerta, los autocares sí, de turistas. Sí. Las gambas al ajillo siguen teniendo su puntito y su gracia.
Vale, gracias.
A la plancha,
por
yo pasaría un poquito. Pero,
hombre, más que nada por la costra de,
claro,
de...
Pero ya han debido quitar la costra. O sea, yo creo que los nuevos dueños han entrado allí un poco a saco. Y bueno, yo, ¿para qué espero Fitur? Pues de todas las infinitas gastronomías. Ya sabes que este año el país invitado es Guatemala.
Guatemala
me parece una apuesta de riesgo. Hay que tener en cuenta que el último fue República Dominicana, bueno, donde el turismo ya pues tiene una tradición y un control. Guatemala ha sido un país ciertamente peligroso a veces para tal. Y el segundo día, creo que el 19 de inauguración de la feria, Guatemala firma un protocolo internacional de protección del turista, cosa que, por ejemplo, sabemos en Egipto es absolutamente fundamental. Ni un pasito que no esté dirigido, que no esté controlado. Pero quiero decir que la gente que se anima, pues voy a hacer yo esto por mi cuenta, muchísimo cuidado.
Riesgo, claro.
Entonces Guatemala ha tenido este acierto. Y en Guatemala, por cierto, en 2007, pues hizo un patrimonio cultural intangible de la nación con 4 platos típicos que son el jocón. Lo curioso de estos 4 platos es que son una fusión de cocina hispanoárabe y de cocina autóctona. Uh-huh. Entonces el jocón es un guiso de carne.
¿Qué es
un guiso de carne de cocina criolla. Es curioso que es una gastronomía completamente desconocida para nosotros, con lo cual nos va a venir muy bien. Porque, es decir, yo no he conocido nunca un restaurante.
¿Con frijoles o solo?
Pues tiene salsas tradicionales, pero como te digo, es gallina antes, ahora yeah, más yeah, pollo, pero es un plato, digamos, que también tiene unas raíces muy hispanoárabes, ¿no? O sea, quiero decir que se parecería mucho pues a la cocina cordobesa, a ciertas cosas que nos resultan muy reconocibles. El pepián, que es tiene de origen maya, se hace con costilla de res, de cerdo, usa una mezcla de carnes. El caquic o sopa de chompiche, el chompiche es el pavo que tienen ahí, es una especie de pavos dentro de los distintos pavos, y se hace con ajo, cebolla, hierbabuena, es decir, hay una gran tradición. Y el último son los platos de mole, es el plátano, lógicamente ese plátano verde que se fríe, son 2 frituras y luego se va machacando, todos sabemos cómo se hace ese plátano, y lleva ajonjolí, tomates, chiles pasas, chocolate y canela. Es un, para los muy golosos, es un plato de enamorar. Y no excesivamente calórico, si lo haces con chocolate de verdad. Claro, chocolate de un 80% de cacao, pues es una cosa sensata. Y luego esta cosa de la canela y el ajonjolí.
La canela me vuelve loca.
Sí, claro. No. Por eso te lo recomiendo vivamente.
Muy bien, pues habrá que estar muy atentos precisamente a todo lo que surja del 18 al 23 en Fitur, que tenga que ver con la gastronomía, como tú nos has dicho. Bueno, ¿qué tal si le ponemos música? Que bueno, está Mario muy
deseando,
callado.
Vamos a ponerle música.
Venga, a ver
a la tarde.
Venga, vamos a ello.
Porque,
a ver,
mira, hace como un mes anunciabas tú aquí que había un elemento nuevo que había sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial. Y me acuerdo que lo contábamos aquí y yo dije, algún día tenemos que hablar de ello.
Venga.
Pues hoy me lo he traído porque esto que ya es Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, es esto.
¡Ay, las campanas!
Las campanas, pero no cualquier campana. El toque manual de campana español, que es muy distinto de que suene una campana a que tenga este toque manual, porque, bueno, ya sabéis que en las ciudades, en los pueblos, hace muchos años había hasta, bueno, había códigos propios de las campanas,
sí,
¿no?
Es cierto.
Había hasta 30 formas en, bueno, en forma de mensaje, de código, que la gente entendía perfectamente, pues se llamaba misas, se anunciaban catástrofes, los entierros, luego voy a repasar algunos, pero es cierto que, bueno, pues hay cierto peligro con la mecanización de esto, de que se pierda este código. Al final, pocas veces o pocos pueblos conservan a la persona que tañe la campana, sino que todo se ha automatizado, ¿no? Entonces, bueno, pues este reconocimiento de la UNESCO lo que busca precisamente es que esta práctica es representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de que es importante para quienes la practican y que merece ser preservada para las generaciones futuras.
Claro, pero ahora es todo mecanizado, ¿no?
Sí. Ahora le dan a un botón y ya está todo... Y luego, además, muchas cosas ya no se anuncian.
Pero habrá que conservarlo. Fíjate que hay una tradición, el silbo gomero, es lo mismo. Claro, el silbo gomero ha tenido una repercusión extraordinaria en la consideración de UNESCO. Esperemos que con las campanas pase lo mismo.
Claro.
Ese toque manual.
Hay que no perderlo. Así que vamos hoy a mezclar sonidos de campanas con un compositor que escribió una obra muy importante y que se llama así, Las campanas. Suenan un poquito también. Bueno, el compositor es Sergei Rajmáninov. Las campanas es el nombre de este poema sinfónico que hemos empezado a escuchar. Es quizás su poema sinfónico más importante. Un poema sinfónico es una obra que va describiendo algo que va sucediendo. Lo compuso en 1913 y está basado en un poema homónimo de Edgar Allan Poe, un poema que narra la historia de cuatro campanas. Cada campana representa un estado de ánimo diferente y estamos escuchando la primera, que es la campana de la mañana. Dicen algunos versos de Allan Poe en este primer poema. Melodiosa y cristalina suena la nota ágil y argentina con metálico alegre y límpido rentintín.
Bueno, pues hoy homenaje a las campanas.
Homenaje
aquí,
a las campanas. Estas no son españolas, pero me sirve para hablar de ellas. Y vamos a volver a escuchar cuál es realmente el toque que ha pasado a esta lista de la UNESCO. Porque yo he estado leyendo que el toque de campanas servía, bueno, pues para anunciar bodas, ¿no?
¿Sí?
Normalmente era un toque, he leído que
alegre,
que repite eso, de manera vertiginosa, vigorosa, continuada, ese sonido, pues para reflejar esa alegría del pueblo, de la ciudad donde se...
¿Esta es de boda?
Esta no es de boda.
Vale,
es un poquito más lenta que la de boda.
Vale.
Si nos vamos a todavía una mayor lentitud, tenemos el anuncio del funeral, ¿no?
Ah.
El funeral se golpeaba antiguamente... incluso de manera diferente si se moría un hombre o si se moría una mujer.
¿Ah,
esto me ha llamado mucho la curiosidad. No he encontrado exactamente cómo sonaba cada uno, pero la gente era capaz de distinguir si quien había fallecido era hombre o era mujer. Era un toque mucho más lento, se dobla pausadamente, de una manera pues intercalada. Una cosa que me ha sorprendido, se anunciaba también el toque de tormenta, que era la llegada de los temporales. Claro, no había aplicaciones móviles, en muchos sitios no había televisión. Y quien sabía que iba a venir una tormenta, un temporal, pues había un toque definido para ello, que también he leído que había un poquito de buscar alejarlas. Es decir, que con ese toque también era como algo que iba a alejar la tormenta de que no viniese hacia
con
el pueblo.
Con el sonido.
Con el sonido, sí, bueno, como
era la creencia,
una creencia, ¿no? más que otra cosa. Un toque de fuego había,
claro,
¿no?
Claro.
Que era como el arrebato, se conocía como arrebato, ese toque de campana pues más alocado, que se mueve de forma vertiginosa. Y luego, por supuesto, cada misa tenía el suyo. Es decir, en cada momento del día en el que había una misa, pues cada misa tenía su propio toque. Vamos a volver a este sonido de Rajmáninov, en el que también va describiendo distintos toques de campana. Y fijaos en qué se basa este que vamos a escuchar ahora, que son las campanas de oro. Dice, escuchad un dulce coro, puebla la atmósfera toda, son las campanas de oro de la boda. Eso que he leído es el comienzo del segundo poema de Las campanas de Edgar Allan Poe, que se corresponde con esta segunda parte de Las campanas de Rajmáninov.
Sacas mucho a Rajmáninov, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa. Estamos en su 150 aniversario.
Ah.
No lo he traído hoy por eso, pero lo voy a traer un día para que hablemos de él, porque claro, es un compositor de estos que gustan mucho, ¿no? Es un compositor que tiene melodías como la que estamos escuchando, ¿no? Esta melodía de este segundo movimiento, el lento, las campanas de oro, de estas campanas de Sergei Rachmaninoff, y tiene además mucho, mucho tema popular que a la gente acaba conectando con ellos mucho, así que lo vamos a escuchar en este año en algún momento.
¡Qué bueno!
Y recuerdo que lo estamos escuchando, esta obra está basada en esos versos que acabo de leer también, de ese segundo poema de Edgar Allan Poe, que se llama así, Las campanas. El poema se publicó en 1849, justo después de la muerte de Edgar Allan Poe, y digamos que lo que hizo Rachmaninoff es coger ese poema, coger esos versos, e intentar un poco ir verso por verso describiendo lo que va contando el poema. Fijaos lo que pasa en el tercero que vamos a escuchar.
Venga.
Que son las campanas de alarma. Podríamos relacionarlo con eso que hemos hablado
fuego,
de las campanas
la
del fuego.
A ver.
Esa es casi la bocina, ¿no? Que se puede escuchar también de ese aviso y que se va a ir agitando poco a poco. Dice Edgar Allan Poe, turba el nocturno sosiego, súbita la alarma y entonces, a gran campana de bronce, toca a fuego. Es el agobio de las campanas de alarma de este tercer poema de Edgar Allan Poe. Él le llama campanas de la noche, Poe le llama de la noche, Rachmaninoff le llaman de alarma, y como digo, es un poco similar a ese toque de fuego. Un Rachmaninoff que tenía 40 años, que vivía en Alemania, que estábamos justo, fijaos, 1913, estaba Rusia bastante revuelta, a punto de llegar la Primera Gran Guerra, y él se refugió en principio antes de la guerra en Alemania, donde pudo seguir componiendo, además con muchos viajes a Estados Unidos,
bueno,
donde se desarrolló también como pianista.
Ahora que hablabas de campanas, me estaba acordando de Hemingway,
sí,
y también del poeta John Donne,
claro,
que decía esto tan bello que nos puede servir para acabar, ¿no?
Sí.
Dice, nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y, por consiguiente, nunca hagas preguntas por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
Pues el próximo día prométeme que escuchamos un poquito de Campanadas de Mort de Jules Jacques.
Venga, perfecto. Pues gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias, Mario
gracias.
Mora. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos. Adiós.